Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Estamos en vivo en un día lluvioso, muy lluvioso, muy hermoso. Yo quiero partir por agradecer a la lluvia y a este hermoso día invernal. Les voy a contar una experiencia para introducir el tema del que vamos a hablar hoy y a las personas que nos están visitando. Yo alguna vez dije, no me gusta mucho hablar de mis experiencias, pero alguna vez comenté que yo fui director de escuela varias veces. En una escuela en particular, que la tomé ya empezada, descubrí que había un equipo de apoyo importante en la escuela, compuesto por enfermera, psicopedagoga y psicólogo interno de la escuela. Y cuando pedí las estadísticas de los niños que concurrían a estos sistemas, de las recomendaciones que el equipo de apoyo hacía para estos niños y de lo que los padres hacían al respecto y de los profesionales externos que actuaban a partir de ello, me encontré con unas estadísticas asombrosas. Me encontré con que el porcentaje de niños medicalizados era muy alto. Me encontré con que los mecanismos de reacción de los profesores para los problemas que se suscitaban en el aula a partir del comportamiento de los niños conducían directamente al equipo de apoyo a una gran velocidad y sin mayores filtros. Me encontré incluso con diagnósticos hechos por profesores, validados por profesionales y por niños medicados. La decisión que yo tomé fue muy audaz. Yo era nuevo, nadie me conocía mucho. Soy el extranjero, el loco, el que puede hacer cosas que de repente se escapan a la norma, porque como no hay tanto temor al que dirán, y cerré el equipo de apoyo. Solo dejé la enfermera, porque el colegio tiene la responsabilidad de entregar al niño a las 5 de la tarde en el mismo estado de salud que lo recibe a las 8 de la mañana, y los niños interactúan en los patios y hacen educación física y pueden tener accidentes, y eso es un hecho de la causa, y así hay que responder. Lo demás se empezó a resolver por fuera, y la escuela solo tomó jurisdicción acerca de los hechos educativos, y la conducta de los niños pasó a ser un dato y pasó a ser informado a los padres, quienes a partir de esa experiencia y lo que pasaba en sus casas tomaban decisiones referidas a la salud de los niños y a las necesidades de los niños. Las estadísticas en 4 meses bajaron a lo que se considera niveles normales de medicalización, niveles normales de problemas de conducta. La asistencia a la enfermería también bajó, porque se trataba solamente de problemas físicos. La tranquilidad en el colegio se estableció, los profesores entendieron que tenían que absorber dentro de sus clases y con estrategias pedagógicas a los niños que no pudieran adaptarse a ese ritmo. Y si bien subsistieron en el colegio niños con problemas emocionales y eventualmente también niños que tomaban medicamentos, todo eso tomó otra vía. Todo eso tomó otro carril. Quien escucha puede pensar muchas cosas a partir de la anécdota que yo estoy contando. Es una anécdota concreta. Hablo desde mi experiencia, no es la única. De lo que vamos a hablar hoy es precisamente de la relación entre las drogas y la sociedad. De la relación entre el uso de drogas particularmente relacionadas con la salud mental y las personas. El martes a la mañana, a través del noticiero de esta radio, que yo escucho con mucha atención todas las mañanas y siempre recomiendo, una periodista especializada en temas de salud trajo la experiencia de un grupo, un colectivo que se llama Libremente. Y yo escuché a través de una interpósita persona, una periodista muy talentosa, a la que recomiendo también escuchar los martes en la mañana, acerca de una mirada distinta. Sobre todo me llamó la atención un término que no sé si voy a reproducir bien, pero que es algo así como la afectoterapia. ¿Es eso, Patricio?
Sí, efectivamente. Bueno, mi nombre es Patricio Reyes, soy del colectivo Libremente. Nosotros somos un grupo de usuarios y exusuarios que nos nos reunimos en la librería Proyección todos los lunes del año a reflexionar sobre este tema y a construir una alternativa al tema subjetivo de la salud mental, que hoy día está monopolizado por la psiquiatría, tanto en la interpretación del malestar como en las posibles soluciones a ese malestar subjetivo. Y en base a esa experiencia hemos experimentado que el afecto, la empatía, el acompañamiento soluciona parte importante de estos problemas. Y bueno, también hemos llegado a contrario senso, como se dice, a que la psiquiatría es parte del problema. Y el ejemplo que has desarrollado en el colegio, como al alero de más profesionales de la salud mental, había un aumento proporcional de los niños con problemas de salud mental.
También nos acompaña aquí Carlos Castro. Bienvenido, Carlos, a nuestro programa.
Muchas gracias.
Carlos, tú eres parte de este colectivo.
Parte del colectivo, exactamente.
Lo que pude entender de lo que me han contado antes de entrar es que este colectivo está compuesto por personas que han sido sujetos de tratamiento farmacológico y que tienen un interés múltiple a estudiar desde la mirada del paciente, primero que nada el fenómeno del uso de la farmacología desde el punto de vista del paciente, y en segundo lugar ciertos tópicos y ciertos problemas específicos, ¿sí? ¿Por qué? A partir de tu experiencia, habla de Carlos, ¿por qué? ¿Cómo nace este interés de hacer esto?
A ver, esto es bien curioso, la historia que voy a comentar, cómo llegué a Libremente. Yo estaba psiquiatrizado, es decir, estaba tomando drogas psiquiátricas y las dejé porque me hicieron mal, era tomar antipsicótico. Y en un momento yo dije, ¿qué saco contar alegando contra los psiquiatras, los psicólogos? Lo mejor es que trate de formar un grupo de autoayuda. Y le comenté a algunos vecinos que habían sido psiquiatrizados, y nadie me respondió, y un día por casualidad me encuentro con un amigo al cual había conocido en psiquiatría del Hospital Salvador. Y le comento, y le dije, ¿sabes qué? Estoy interesado en formar. Y me dijo, ah, sí, mira, yo estoy asistiendo a un grupo. Y ahí yo llegué a Libremente. Y curiosamente, cuando yo llegué, yo dije, Libremente no es político. Y yo terminé convenciéndome de que es político. Es decir, todo lo que hacemos es político. Y el hecho, lo importante aquí es que yo tiendo a decir irónicamente que los locos, porque nosotros nos autodenominamos locos en un sentido irónico, para como contrastar con la definición de lo que los normales dicen de la locura. Y nosotros somos tan inclusivo los locos, que incluso incorporamos a cuerdos o cuerdas de remate a nuestro grupo. Es decir, ahí trabajamos con, digamos, personas, no en condición de persona diagnosticada, psiquiatrizada o no, sino somos seres humanos que queremos trabajar en los derechos humanos en salud mental. Y ese es el fin último, único y total de nuestra actividad, digamos.
Derechos humanos de
salud mental.
Patricio, ¿Cómo ven ustedes el tema de la salud mental? Una mirada general desde este grupo Libremente de este tema.
Cuando mencionamos el tema de la salud mental, entramos en un terreno altamente subjetivo, donde hay que respetar la singularidad de cada historia. Y observando cómo se trata el tema, vemos una homogeneización, una homologación, donde se empieza a perder lo subjetivo y se entra en un terreno pareciera objetivo, donde el psiquiatra y psicólogo parecen tener el monopolio de interpretar las causas y las soluciones de este problema. Creemos que ahí se produce un grave error, pues se pierde la singularidad y la riqueza de cada historia, y por ende las soluciones que se pueden encontrar a cada caso. Yo recordaba lo que acaba de señalar Carlos, que yo cuando ingreso al colectivo, yo en realidad andaba buscando un espacio para que me ayudaran a potenciar más psiquiatras en el sector público, más psicólogos clínicos, mejores fármacos. O sea, yo funcionaba dentro de un paradigma biológico e individual, cuando comprendo que en realidad mi problemática no era individual, era colectiva, ya sea familiar, de la comunidad o de la sociedad, y mucho de mi malestar era ambiental. Entonces ahí se produce un despertar. En el caso personal, me lleva correlativamente a desintoxicarme. Yo consumía mucho fármaco por mucho tiempo. Y siempre dentro de la psiquiatría busqué soluciones. Y en realidad lo único que conseguí fue agudizar el problema y tornarlo crónico. Habiendo tenido este despertar, yo me desintoxico, me desmedicalizo de todo lo que yo estaba consumiendo y sorprendentemente me empieza a cambiar la vida. Me empiezo a dar cuenta que la mayor cantidad de mis problemas habían sido derivados del consumo de los psicofármacos y de los diagnósticos, de vivir bajo el paradigma psiquiátrico y con ello de los estigmas, la psicoeducación, la adherencia a los tratamientos, la conciencia de enfermedad, y todo eso, digamos, era parte de la agudización de mi conflicto y de mi mala calidad de vida. Entonces, cuando empezamos a construir este nuevo paradigma, nosotros lo que más trabajamos es la parte humana, el afecto, el aspecto comunitario, y desbiologizarnos. La psiquiatría tiene una interpretación muy biológica e individualista del malestar.
Eso me gustaría que lo expandas. O sea, se experimenta un proceso angustioso, un duelo, las cosas que antes en el pasado la gente llamaba tristeza, pena, ¿no? Se experimentan situaciones traumáticas en la vida. O se experimenta una incapacidad o una imposibilidad de tener un ánimo estable. Sí, uno experimenta eso, hay personas que dan cuenta de esa experiencia. Hablemos de adultos, ¿eh? Lo de los niños lo manejamos después, yo sé que es un interés de ustedes también. Iremos más tarde a hablar de los grupos específicos, los estudios específicos en donde ustedes están activando y están tratando de cambiar las cosas. Y entonces, esta persona que tiene un contexto, que tiene una familia, que tiene una dinámica, que tiene causas, que tiene situaciones a su alrededor, que tiene los recursos de que dispone, va a un psiquiatra. En tu experiencia, ¿el psiquiatra hace qué y por qué tú dices eso te hacía daño?
Cuando personalmente llego al psiquiatra, llego con las características típicas que se manifiestan en este tema. Problemas de insomnio, exceso de emocionalidad, no funcionar en el sistema, problemas de memoria, problemas de concentración, ideación suicida, malestar con la calidad de vida que yo estaba llevando. Entonces el psiquiatra rápidamente nos da como una respuesta un diagnóstico. Un diagnóstico nos señala en lo medular que nosotros tenemos un daño en nuestro cerebro, de carácter biológico, de carácter genético, irrecuperable, o sea, lo vamos a tener por toda la vida, y que no podemos vivir sin fármaco. Y que en realidad nos educa, digamos, para que, en la medida que más tomen conciencia de la enfermedad, mejor va a ser su calidad de vida. Y aquellas manifestaciones pasan a ser síntomas. Entonces, como tú señalabas, digamos, la tristeza pasa a ser un síntoma. La fatiga física pasa a ser un síntoma. El dolor, la pena, la culpa, todo pasa a ser un síntoma. Y nosotros incluso con esta conciencia de enfermedad empezamos a ver síntomas en la sociedad. Empezamos a ver síntomas en nuestros familiares, en nuestros vecinos, en nuestros amigos. Empezamos a diagnosticarlo y empezamos a recomendar a nuestros psiquiatras y empezamos a recomendar nuestros fármacos. Perdemos la noción de cuándo empezó todo esto. Con el paso de los años y habiéndome desintoxicado, la interpretación es otra. Un adolescente confundido, con una serie de estímulos, convivencias, con penas, con dolores, que estaba en proceso de desarrollar mecanismos para enfrentar todos esos dolores, y haber salido airosamente de esa situación, entra en un rol pasivo, porque lo que le ocurre, él no es protagonista, ni de la causa ni de la solución. Lo que le está ocurriendo tiene un origen biológico, en alguna parte del cerebro, genético, y no tuvimos ningún protagonismo en la construcción de ese malestar y no tenemos ningún protagonismo en la solución. ¿Cómo se revierte? Asumiendo un rol activo, haciéndonos responsables de los aspectos de nuestra vida, haciéndonos responsables de nuestro malestar, haciéndonos responsables individual y socialmente en la construcción familiar, en la construcción del barrio, en la construcción en los espacios laborales, en la construcción en los espacios de estudiantes. Y se me viene a la mente una situación que viví, un trabajador que tenía a su niño estudiando en colegio altamente competitivo, que una larga jornada de trabajo, su compañera trabajaba como educadora, con la exigencia que tienen hoy día los colegios, y el nivel de competitividad social por alcanzar los mejores puntajes en el PSI tenía a esa familia tremendamente estresada, y todos, casi todos, consumiendo psicofármacos para dormir y para funcionar. Yo me preguntaba si ese trabajador era capaz de dimensionar que sus compañeros de trabajo tenían el mismo problema, que su compañera de vida tenía el mismo problema, que sus vecinos tenían el mismo problema. Entonces, la psiquiatría cumplía el rol de individualizar y biologizar, más una mirada más amplia podría llevarnos a la lógica de que en realidad ese trabajador tenía un problema laboral, con jornadas extenuantes de trabajo, bajo sueldo y una sociedad altamente exigente. Y tal vez lo que necesitaba era formar sindicato, participar de una junta de vecinos. Otra mirada, otra construcción. Y su problema no era ni individual ni biológico, su problema era social.
Ustedes piensan que, o sea, yo les hice esta pregunta antes de entrar y nos quedamos mirando y tratamos de contestarla. En un extremo, para antes de formular la pregunta, en un extremo el psiquiatra que tiene un libro basado en estadísticas, como todos los libros de diagnósticos médicos, la gente tiene que entender que la enfermedad es básicamente un fenómeno estadístico, cuánta gente se manifiesta de esta manera y cuántas veces cierto tipo de estrategia o tratamiento tuvo resultados en tales dimensiones y con tales consecuencias, constituye entonces una enfermedad y una cura, es una estadística. Lo mismo pasa con el mundo de la psiquiatría. Y el mundo de la psiquiatría, además, bastante más incipiente, bastante más novedoso, o sea, con menos historia, digamos, que el mundo de la medicina, ¿no? Va construyendo su vademécum, va definiendo qué es lo que es enfermedad y qué es lo que no es. Y a partir de ese conocimiento y a partir de esa estadística, el psiquiatra recomienda en un determinado momento y a partir de una historia vital el uso de un fármaco, ¿sí? Ustedes dicen, hay caminos alternativos. Solo como para despejar la duda. Los fármacos nunca deben usarse. Están en contra del uso de los fármacos totalmente y de la psiquiatría en su funcionamiento. O simplemente quieren aportar una mirada que complete el proceso y lo haga más humano.
Precisar varias cosas. Los diagnósticos psiquiátricos no responden a la lógica de enfermedad. No es casualidad que se denominen síndromes, trastornos, crisis, porque técnicamente hablando no son una enfermedad. La teoría del balance neuroquímico es eso, una teoría. No hay ninguna certeza al respecto. No hay forma de identificar que una persona es bipolar, que es Asperger. No hay ningún examen de sangre, de orina, de ningún tipo. En segundo lugar, establecer que la psiquiatría en su base científica siempre ha tratado de adosarse a la medicina. La psiquiatría es una ciencia blanda, entra en un terreno altamente subjetivo, altamente especulativo. De tal manera que cuando nos planteamos la posibilidad de los psicofármacos, creo que estamos hablando de un tema de un paradigma. Cuando entendemos que mi malestar yo lo debo drogar, estoy respondiendo a un paradigma, ya sea para estimular, para adormecer, para tranquilizar. Estoy recurriendo a un paradigma biomédico. Cuando yo quiero tratar ese malestar subjetivo para encontrar una solución, tengo que tener otro abordaje, que tiene que ver más con lo comunitario. Plantearse de un rechazo absoluto a los medicamentos es caer un poquito en el absolutismo que cae la psiquiatría, que cuando todo el malestar lo medica. no me gustaría que entráramos en ese absolutismo, porque nos está pasando a llevar el respeto a la singularidad de cada historia. Hemos conocido casos de personas que han tratado problemas de ansiedad en periodos cortos, antes de que solo la adicción, como por ejemplo con las benzodiazepinas, y con profesionales comprometidos, responsables, que le hacen un seguimiento a ese paciente, y pasada la crisis, el psicofármaco le ayudó, le contribuyó en un proceso transitorio, entendiendo que el psicofármaco no le iba a solucionar el problema, pero sí le podía ayudar en un momento de crisis a lograr el entendimiento de ese problema. Pero el psicofármaco como solución de problemas no existe. ¿Por qué? Porque hemos establecido que el diagnóstico psiquiátrico no responde a la lógica de una enfermedad. No es como el antibiótico que va a enfrentar una bacteria. No es la lógica del antidepresivo, ni del antipsicótico, ni del ansiolítico. Eso es propaganda. Eso es publicidad engañosa. Porque en la psiquiatría, a diferencia de la medicina tiene identificado lo que quiere enfrentar. La psiquiatría no. Hemos dicho que estamos en un terreno subjetivo. Y hemos dicho que la ciencia que compone la psiquiatría es una ciencia blanda. Entonces, dicho eso, creo que respondo de nuevo en el sentido de que, sin caer en el absolutismo, estamos hablando de un problema de paradigma. Cuando entendemos el malestar subjetivo como una enfermedad, caemos en la necesidad de las drogas. Tal vez hasta para funcionar, meramente para funcionar. Cuando hablamos de calidad de vida, tenemos que hacer un abordaje comunitario, social, una interpretación colectiva del malestar subjetivo de cada uno.
Estamos conversando con Patricio Reyes, quien acaba de hablar, y Carlos Castro, quien nos acompaña también. Ellos pertenecen al colectivo Libremente. Son personas que, a partir de sus experiencias personales, fueron buscando soluciones, agrupaciones, ideas acerca de la salud mental, en principio, y fueron cambiando a partir de que se fueron agrupando y mirando los fenómenos y conociendo otros casos y conociendo otra gente e informándose. Y ahora están activamente trabajando en el ámbito de los derechos humanos en salud mental. Ellos se reúnen todos los lunes en la librería Proyección, por si usted se interesa, o también los pueden encontrar en Facebook, justamente en el colectivo Libremente. Ellos están trabajando en ciertos temas específicos. A la vuelta de la pausa vamos a ver qué es lo que están haciendo, cómo activan, en qué temas específicos, quiénes lo hacen y con qué mirada. Enseguida volvemos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier sobre la revolución feminista por una educación no sexista, el fondo político de la crisis en la Iglesia Católica, artículos sobre las mujeres en Arabia Saudita, el ecosocialismo, el tráfico de los datos personales y el bicentenario de Carlos Marx. El libro del mes, datos históricos sobre la democracia cristiana. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Amor, entraron a robar.
¿Pero cómo? Estaba sonando la alarma.
¿Y nunca llamaron? ¿Ni tampoco llegaron?
No, nada.
Si tu actual empresa de seguridad para tu hogar no te da un buen servicio, cámbiate ahora a SecurityZat. Por solo 7 pesos tendrás un sistema con la tecnología necesaria para responder a las necesidades de tu hogar y la de tu familia. Respetamos la tarifa que hoy pagas. Reutilizamos tu alarma de cualquier compañía y podrás ver todo desde tu teléfono. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa en www.securityzat.cl.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Entonces a este programa de Todos Educamos, en el que tenemos invitados pertenecientes al colectivo Libremente, Derechos Humanos en Salud Mental. Llegamos a la conclusión de que es su principal paraguas, pero dentro de ese paraguas y dentro de esta interpretación respecto de cómo hay miradas y formas alternativas a la psiquiatrización o medicalización individualizada de las personas como estrategia de resolución de problemas personales, emocionales, históricos, se juntan en una librería, en la librería Proyección, todos los lunes, pero además tienen grupos especializados, han empezado a elegir temas de discusión, de actividad, de activismo. Les decía, bueno, no alcancé a cerrar la idea porque ya volvimos de la pausa, pero darle la voz a las personas respecto de este tipo de problemas es bastante novedoso. Incluso para este programa. Nosotros hemos tenido ciclos, grandes ciclos, y tenemos mucho respeto por los psicólogos. Tenemos un libro publicado de entrevistas con psicoanalistas. Y han pasado por aquí todo tipo de especialistas y también psiquiatras. Yo me acuerdo, y para sintonizar y para aportar un poquito de la experiencia de este programa, que vino acá un psiquiatra y hablamos de la depresión y del efecto del fármaco, digamos, del uso del fármaco contra la depresión. Y este psiquiatra me sorprendió diciendo algo que él dijo que lo iban a cuestionar mucho cuando lo dijera, que los fármacos no curan la depresión, dijo él. Una frase bastante dura, los fármacos no curan la depresión. Entonces yo le dije, ¿qué lo cura? ¿Qué cura la depresión? El tiempo, me dijo él. Incluso desde la perspectiva biomédica, ¿eh? O sea, él dijo, bueno, sí, puede ser que haya un desbalance bioquímico, pero la verdad sea dicha, ese desbalance bioquímico, como todo en la naturaleza, tiende a compensarse. Si uno no aplica el fármaco, entonces se compensa más en el tiempo más largo y genera más problemas, porque probablemente esa persona esté desestabilizada y destruya mucho de su mundo a partir de su conducta. El fármaco a veces, cuando es bien indicado, se usa puntualmente para, digamos, acotar las consecuencias de eso. Pero nunca un fármaco debería ser un tratamiento para toda la vida, jamás. O sea, el que hace eso está incurriendo en un error médico, dijo el psiquiatra. Por ende, incluso los psiquiatras vienen a validar la mirada que tú planteaste recién, y tal cual con las mismas palabras con las que tú lo dijiste. Y cuando le pregunté, bueno, ¿y qué hay que hacer? Él dijo, bueno, recursos, estrategias, familia, grupos, actividades, lo mismo. La mirada desde un psiquiatra que yo respeto mucho y que conozco y que es un gran profesional, muy respetado en su campo. También como para pensar que no solamente los pacientes piensan esto, ¿sí? Como para entender que esto es una mirada mucho más global y que buenos profesionales validan esto. Pero a mí lo que me interesa mucho es los pacientes sacando la voz, porque yo también he visto en mi experiencia vital muchos pacientes entregados, muchos pacientes sin ninguna posibilidad de opinar sobre lo que les pasa, más que decir yo siento esto o siento lo otro, y entregándole el poder al psiquiatra de tomar la decisión. Sobre cómo se va a sentir esa persona, cuánto va a dormir, si va a comer o no va a comer, cómo se va a poder concentrar, va a estar alegre o no, se va a poder vincular con los demás de una manera emocional o va a estar totalmente desafectado de los demás. Y ese es un poder que se cede, o sea, porque también podemos satanizar a los psiquiatras, pero el paciente tiene una gran responsabilidad en eso, porque lo cede muchas veces por miedo, muchas veces porque está en un estado frágil y la verdad no se siente capaz de tomar decisiones, las personas que están alrededor de ese paciente tienen una responsabilidad que muchas veces no asumen. Los parientes, así como uno se para en la puerta de una sala de un hospital y empieza a pelear con los médicos para que el bienestar del paciente sea el primer interés, no siempre pasa lo mismo cuando se trata de un problema de salud mental. No siempre la familia defiende a la persona que tiene un problema emocional, ni siquiera de salud mental. La mayor parte de las veces es molesto, es complicado, tenemos vínculos muy cercanos y por sobre todo la cosa nos duele. Tenemos que lidiar con nuestro propio dolor y con nuestra propia angustia respecto a lo que le pasa a un ser querido. Y tampoco para satanizar a los parientes, muy probablemente tampoco sepan muy bien qué hacer. Y que surja un profesional muy aplomado y muy tranquilo y muy diplomado que les diga, con esta pastillita vamos a resolver todo, se parece mucho al tipo de soluciones que toda la sociedad está buscando hoy en todos los ámbitos. El clic del botón, la solución rápida, la negación de las cosas más complicadas, la comodidad, ¿verdad? Y ese es un plano que yo quería aportar a todo esto. Ahora, ustedes como grupo han elegido ciertos temas. Y tú me has hecho una lista, de hecho, en la pausa sobre esos temas. Uno de ellos, los voy a mencionar todos. Uno de ellos es el tema del electroshock, el uso del electroshock en Chile. El otro es una cosa que medio tocamos, vamos a volver a tocar, que es por una niñez libre de drogas. Y hay uno que me interesa mucho, que quiero empezar con él, que es, no es lo mismo ser loco que loca.
Loca que loco.
Loca que loco. Está muy en boga esto, el género. Por ende, me interesa mucho, desde esta perspectiva, desde este grupo, por qué ustedes tienen este tema y cómo lo abordan.
Es como interesante, digamos, reflexionar que un tema de mujer, habemos tres hombres conversando acá.
Sí, bueno, no trajeron a ninguna mujer ustedes. Responsabilidad de ustedes no haberla traído.
Yo feliz. Y eso hay que generar otro espacio como lo hemos ofrecido. Porque son ellas, digamos, la llamada a interpretar con mayor certeza y claridad este tema, y que dice relación con que todo lo que hemos hablado de la psiquiatría sin duda tiene un componente de género. El tratamiento que se le hace a la mujer por parte de la psiquiatría es mucho más duro aún en su rol propiamente de mujer, en su diversidad. La mujer sufre una agresión mucho más fuerte de la psiquiatría que por parte del hombre por la sola condición de ser mujer.
¿Por qué?
Y graficábamos el ejemplo de un caso de violencia intrafamiliar, que es muy probable que al hombre llegue carabinero, se lo lleve a la policía. En cambio, la mujer, por la tendencia a agredirla constantemente como la loca, la trastornada, termina en el hospital psiquiátrico.
O sea, una mujer que incurre en violencia intrafamiliar dentro de su familia va a tener una tendencia más a ser medicada que a ser penalizada.
Sí, inclusive la víctima. Una mujer que es víctima de violencia intrafamiliar puede terminar en el hospital psiquiátrico y el agresor en la casa, porque ella, el solo hecho de que padezca de un diagnóstico o el consumo de fármacos, como lo hemos visto tan frecuentemente, yo lo he visto personalmente, que el hombre se escuda en esa seriedad de protección de esa mujer que tiene un diagnóstico. Y de esa manera el hombre oculta toda su violencia, toda su la violencia que ejerce sobre ella.
O sea, utiliza el diagnóstico como para culpabilizar a la mujer o inutilizarla, digamos.
Exacto. Entonces, vuelvo a insistir, me parecería y me gustaría, digamos, que fueran las mujeres, que el movimiento no es lo mismo ser loca que loca, que también se reúne en la librería Proyección, que está haciendo un trabajo precioso en este terreno, como también el grupo Por una Niñez Libre de Drogas Psiquiátricas, y lo que está desarrollando también el Club del Rollo, tuvieran los espacios de difusión, porque sin duda estamos constituyendo un espacio diferente a lo que está ofreciendo la psiquiatría. Yo quería tomar un poquito cómo tú empezaste este ciclo hablando de que tuviste un psiquiatra acá, señalando, digamos, de que no había ningún medicamento que mejorara la depresión. Yo agregaría que no hay ningún medicamento para el sueño, no hay ningún medicamento para la psicosis, no hay ningún medicamento para la ansiedad. Prueba de ello, podemos extenderlo en los países nórdicos, se están experimentando en salas libres de drogas psiquiátricas. Es decir, las personas que tienen psicosis, delirio, trastornos del ánimo, entran a un lugar y en base a evidencia científica, por psiquiatras noruegos, con fondos del Estado noruego, determinan si eso lo van a abordar con drogas psiquiátricas o sin drogas psiquiátricas. También es interesante hablar o escuchar de lo que está sosteniendo la nueva psiquiatría en España. También es interesante escuchar lo que están señalando psiquiatras en Inglaterra, como Joan Moncrief o la profesora Aster Ashton, Heather Ashton, que incluso tiene un manual de Ashton para tratar la drogadicción a la benzodiazepina, o lo que puede plantear el periodista de investigación Robert Whittaker en Estados Unidos, o el psiquiatra Peter Beijing. Esto no es, ahí se puede construir una antipsiquiatría desde los psiquiatras. La experiencia en Chile es que la antipsiquiatría se está construyendo libremente desde los usuarios, porque nosotros somos los que recibimos los diagnósticos, nosotros somos los que vivimos el estigma, la discriminación. Nosotros somos los que vemos los efectos secundarios a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel sexual, a nivel ambiental, a nivel familiar, a nivel laboral. Entonces somos una voz que tenemos algo que decir en este tema. Y saliendo del rol pasivo, porque dice, a veces los pacientes son los responsables, claro, porque dicen, yo quiero que tú me digas lo que yo tengo. Hay un rol pasivo que es cultural. Ahí hay un error. Nosotros asumimos un protagonismo. ¿Y por qué nos dedicamos a esto, Marcelo? Porque nosotros entendimos que habiéndonos desmedicalizado y habiendo encontrado respuesta a lo que nos ocurría, nos dimos cuenta que no éramos hechos aislados. No fuimos malos diagnósticos, no fuimos producto de la casualidad. Lo que nosotros vivimos en nuestra vida de psiquiatrizados es la misma realidad que están viviendo hoy día los psiquiatrizados. Por cada persona que hoy día entra al colectivo libremente, 5.000 están recurriendo a las consultas psiquiátricas de los diferentes psiquiatras conocidos en este país. Entonces, todas estas personas están viviendo la discriminación, el estigma, el problema académico, el problema laboral, los efectos secundarios, y no tienen información. No tienen información de lo que están consumiendo. A ellos no se les informa y no se les dice, por ejemplo, que cuando están tomando un clonazepam, para la ansiedad les va a aumentar. Yo no estoy dando una opinión, estoy hablando de aspectos biológicos. Lo que sostenía aquí el psiquiatra, que cuando están tomando un remedio para el insomnio les va a aumentar. Que a la tercera semana van a ser adictos. No se lo informa. Eso no es una opinión. Eso es información que tiene que ver con los efectos secundarios de los medicamentos que estamos consumiendo. Antipsicótico, ansiolítico, estabilizadores, estimulantes o antidepresivos. Entonces, a los usuarios y a su familia, en Chile les falta información. No hay libertad a la hora de elegir un tratamiento. El tratamiento es monofarmacológico. Quien interpreta el malestar es exclusivamente el psiquiatra o el psicólogo clínico, que a sabiendo de los malos resultados que están teniendo, persisten en este modelo. Nosotros eso lo vivimos. Y como lo he dicho antes, siempre la tendencia fue a la agudización de nuestros conflictos y a la cronicidad del malestar. Entonces es bueno precisar algunos conceptos como lo he dicho antes. La enfermedad no existe. Estamos hablando de trastornos, síndromes, porque no responden a la lógica de enfermedad. La psiquiatría es una ciencia blanda, no tiene la base científica de la medicina. Entonces estamos en un terreno subjetivo, relativo. Y por eso se habla del malestar subjetivo.
Estamos conversando con el colectivo Libremente, con alguno de sus representantes. Estamos hablando del uso de los fármacos, estamos hablando de la experiencia de los pacientes en el uso de los fármacos. Desde este colectivo se hacen afirmaciones muy, muy disruptivas, si se quiere, para la norma que opera en Chile. Yo vengo de otro país, a pesar de que llevo 28 años viviendo en Chile, he tenido toda otra vida en otros lugares, no solamente en Argentina. Y me sorprende muchas veces cómo las cosas que se niegan en Chile. Me sorprende la tendencia, que no es solo de Chile hoy, a recurrir a los fármacos como solución de problemas rápida. Me sorprende la cronicidad del uso de los fármacos. Contaba al principio del programa, me sorprende cómo un niño con dificultades para adaptación a un sistema educativo bastante opresivo, bastante eliminador, digamos, de la subjetividad, de la diversidad, bastante aplastante. Se recurre a los fármacos para solucionar problemas dentro del aula, porque docentes por ahí no están dotados para eso, porque las condiciones de trabajo de los docentes tampoco son las mejores. Lo que más me sorprende de todo es la no conversación sobre este tema, la facilidad con que los pacientes se entregan a esto, la facilidad con que la cultura chilena ha aceptado este estado de cosas. ¿Qué hay, según ustedes, en la cultura chilena? ¿Sí? Porque podemos hablar de conspiraciones, podemos satanizar instituciones, profesiones, gobiernos, sistemas económicos, pero resulta que el sistema económico que se utiliza en Chile existe en otros países. O se implementó totalmente, o se está en vías de implementar. La vida es en general igual de opresiva en la mayor parte de los países que uno conoce, y o por lo menos el sistema productivo busca que así lo sea. Pero hay países que se defienden de otra manera, que tienen otra diversidad social, que tienen otra manera de abordar este tema, que digamos, cuando yo menciono en la Argentina la facilidad con que se utiliza la psiquiatría en Chile o en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es muy parecido el modelo al de aquí, realmente se espantan, ¿no? En Uruguay, en Brasil y en otros lugares de Latinoamérica y de Europa. En Europa también se mira la cosa de otra manera. Según la experiencia de ustedes, sin ser sociólogos, sin ser especialistas en el tema, pero sí siendo habitante de este país y habiendo puesto el ojo en este problema, ¿qué de la cultura chilena hace que esto sea tan generalizado? ¿O cuáles son los obstáculos que ustedes han encontrado para hacer conciencia de esto? Me gusta cuando una pregunta genera silencio.
Sí, sí. Estaba pensando, yo tiendo a pensar que los chilenos somos, siempre buscamos corazas por un grado de inseguridad. En algún momento yo tendía a esbozar esa idea y alguien lo confirmó en algún momento. Yo creo que lo que nos pasa es que para nosotros, sobre todo para los chilenos, es muy difícil. Voy a contar una historia que pasó una vez con un ciudadano argentino. Vivíamos en la locomoción colectiva, íbamos con mi hermana, y en un momento el conductor del microbús tuvo una conducta arriesgada. Y un joven argentino, y en mitad de la micro, se acerca y lo increpa severamente. Y yo le comenté a mi hermana, mira, todos los chilenos, ninguno de los que vamos acá, se atrevió, aun cuando, es decir, no es que se atrevió, no tenemos incorporado esa posibilidad, no nos damos esa posibilidad, aun cuando el gesto de él fue del todo válido. No es solo en defensa de su seguridad, sino la de los demás pasajeros. Y a mí eso me llamó la atención. Nosotros somos muy acotados en nuestro acto, y por tanto tendemos, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el conversar con personas. Yo tiendo a conversar con personas cuando voy en la micro, y me llama la atención que no tenemos, cuando yo converso, por ejemplo, con argentinos o con colombianos o venezolanos, tienen una capacidad de contraargumentar. En nuestro país no tenemos esa capacidad. Eso puede ser una razón. Yo no sé si la es. Estoy tratando de desbozar alguna. A uno mismo le pasa. O sea, yo cuando era paciente, por ejemplo, lo que decía el Pato, lo mismo. Uno tenía un rol muy pasivo, demasiado pasivo. Pero uno no lo pensaba que era pasivo. Era correcto. Para uno es correcto. Porque primero uno tiene que empezar a cuestionar al otro. Y no, ¿cómo lo voy a cuestionar? ¿Por qué? Porque entonces yo voy a tener que empezar a contraargumentarlo, ¿no? Y es más cómodo para mí quedarme aquí nomás. Entonces yo creo que ese puede ser un punto. Yo antes lo comentaba, por ejemplo, nosotros somos interdictos, por ejemplo, en nuestro país. A mí me impresiona que ahora, por ejemplo, había el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, dimitió de su... pero fue exclusivamente porque se había alargado mucho la toma. Es decir, no porque él consideró que era incapaz de llevar a cabo, no, es simplemente porque desde el punto de vista académico era un acto demasiado largo. Es decir, se priorizó un aspecto que no debía haber hecho, es decir, el hecho de que mujeres, en ese caso, una funcionaria hubiese sido vulnerada en sus derechos por un académico, es decir, no era válido. Entonces yo creo que eso nos pasa, que tenemos poca capacidad incluso de enrostrar a otros, de no increpar, sino de contraargumentar. En la conmoción, yo siempre he admirado al argentino por eso, y eso yo creo que es algo que nos pasa.
Voy a dar una opinión y me voy a basar en algunos documentos que he tenido acceso. Dichos documentos hablan que, por ejemplo, aquellos países que están involucrados en movimientos sociales disminuyen su tasa de diagnóstico psiquiátrico. El último gobierno popular que hubo aquí en Chile fue el año 70-73. Y las estadísticas hablan, digamos, que en dicho periodo el índice del consumo de alcohol bajó significativamente. Creo yo que actualmente Chile, y desde la revolución neoliberal con la dictadura militar, vive una sobrevaloración del mercado, donde las personas estamos a disposición del sistema y no al revés. No está hecho el sistema a escala humana, sino que la persona se supedita a que el sistema funcione. ¿Y cómo funciona el sistema? ¿Qué va potenciando? Individualismo, exitismo, consumismo. Y la psiquiatría, en ese contexto, muchos de los medicamentos que entregan los psiquiatras es para que las personas funcionen, para que las personas sigan estudiando, para que las personas vayan a trabajar, hasta que ya no dan más, digamos, y finalmente tienen que discapacitarse. Creo que eso podría dar una respuesta, la facilidad con la cual aceptamos que la psiquiatría biologice nuestro malestar subjetivo y nos dé una salida basada esencialmente en un tratamiento monofarmacológico.
Entonces, la explicación que tú le das a la escasa resistencia o a la escasa capacidad de asumir responsabilidades o de contrarrestar la opinión, digamos, de psiquiatras o del sistema, tiene que ver con el hecho de que la sociedad nos venció.
El chileno ha perdido la capacidad de rebelarse. El chileno está perdiendo la rebeldía.
Ahora, esto no es un tema de rebeldía, es un tema de autocuidado.
Creo que el modelo se nos impone. Por lo tanto, digamos, de hecho, hemos sostenido en la conversación que cuando sentimos un malestar, recurrimos en forma autómata al que sabe. ¿Y quién es el que sabe? Hace poco, y a propósito del Día del Sueño, señalaban que en Chile el 60% de la población manifestaba problemas de insomnio. Entonces decía, así que preocúpese de visitar al especialista. ¿Quién es el especialista en Chile? El psiquiatra. Entonces eso se nos sale en los matinales, nos sale en las revistas sociales, que incluso vienen con autodiagnóstico. Usted es bipolar, llene esta encuesta. Los psiquiatras han invadido la televisión con análisis sumamente simplista de los diagnósticos: esquizofrenia, bipolaridad, alcoholismo, Asperger, hiperactividad en los niños, y no tienen ningún contradictor. Entonces claramente el sistema se nos va imponiendo, y es el ciudadano desde la dictadura que perdió la habilidad de dudar, de rebelarse si lo que le están poniendo está bien, y si no está bien, yo rechazo lo que me están dando. El chileno perdió eso, y nosotros lo vemos muy latente, por ejemplo, que los argentinos sí lo tienen aún, pero el chileno lo perdió, y creo que eso está condicionado por el modelo político y económico que se impuso en Chile.
Ahora, cambiar el modelo político y económico es un tema difícil, complicado. Hay un desbalance de fuerzas enorme. Y ustedes entonces escogen un camino que tiene que ver con la gente que los rodea, tiene que ver con la experiencia personal, que tiene que ver con agruparse, que tiene que ver con conversar. Me llama mucho la atención esto del Club del Rollo. Ya hablamos digamos, de la diferencia de género en temas biomédicos, ya hablamos de los derechos humanos, de la salud mental y de los mecanismos, y abordamos. Solo para terminar, porque nos quedan pocos minutos, explícame qué es esto cuando se juntan y arman este Club del Rollo.
¿Cómo hemos sostenido? Creemos que los espacios de rebeldía, los espacios de resistencia se dan en la autogestión y en la construcción de comunidades. El Club del, libremente propiamente tal, Club del Rollo, el Club de las Locas, son espacios de resistencia donde hemos entendido lo sanador que es sentirse parte de.
de romper el esquema de la soledad, de sentirse parte de una comunidad, de lo que a mí me sucede, yo no soy un bicho raro, que en realidad también te sucede a ti, que tú también tenés dudas, que tú también tenés malestar, que también hay ciertas cosas que te incomodan, que no somos seres aislados, que somos seres que nacimos naturalmente, creo yo, para vivir en comunidad. Y estos son los espacios que se van desarrollando en forma espontánea, donde no hay un temario, donde la construcción de la reunión se hace al momento de llegar, donde están abiertas las emociones, donde no hay admiración ante la diversidad, sino una total comprensión y aceptación. Creo que esos grupos deben proliferar. Creo que esos grupos deben proliferar en las regiones, en las comunas y en Latinoamérica. Hemos tenido encuentros en Latinoamérica donde la propuesta es esa, crear grupos de apoyo mutuo. Los problemas de insomnio, los problemas, la pena, la tristeza, la culpa, el dolor que tú has tenido también lo he tenido yo. Cuéntame tu historia, que puedo construir, que alguno de tu historia, parte de tu historia me puede servir a mí para construir mi mecanismo de defensa.
Además, ¿sabes lo importante de esta situación? Es que es un igual. Porque en un momento me acuerdo Carlos Pérez Soto hizo una ponencia sobre salud mental y él planteaba, o sea, es poco, no, fue en el encuentro latinoamericano de derechos humanos, salud mental y ciudadanía. Él planteó que es poco probable que, por ejemplo, cuando una persona, un paciente, va a donde un psicólogo, el psicólogo le diga, mira, yo estoy tomando este y este otro medicamento. Es poco probable, o sea, porque siempre hay un nivel de desigualdad, ¿no? O verticalidad, o como quiera llamársela. Y en este caso, en el caso, por ejemplo, en el caso preciso del Club del Rollo, que se da también en las reuniones, más de alguna de libremente, en que son iguales los que están compartiendo sus experiencias. Entonces hay una mayor posibilidad de apertura hacia ese otro. Entonces yo creo que eso es algo muy, muy, muy importante. Una vez un compañero incluso dijo, oye, esto es mejor que haber ido al psicólogo. A veces nos reunimos cuatro horas. Es decir, a veces se nos hizo corto el
Llegamos al final del programa. En este programa le dimos la voz a personas que han tenido experiencias dolorosas, a personas que han tenido procesos de curación, de sanación, de búsqueda del equilibrio, de búsqueda de calidad de vida, que han pasado por la mirada farmacológica, que han pasado por el tratamiento farmacológico, que han asumido la responsabilidad de su propio malestar, que han intentado caminos alternativos y que después han reflexionado sobre eso, y que se han dado cuenta de cosas que pasan alrededor de ellos, se han juntado entre ellos, han empezado a tratar de difundir ideas que en Chile están tapadas, que en Chile no tienen mucho espacio. Como es un tema que me es caro, como me parece que darle la voz a las personas que han sufrido y han aprendido es parte del Todos Educamos, y porque incluso yo tengo experiencias personales muy vinculadas a eso mismo, es que quisimos invitar hoy a Carlos Castro, a Patricio Reyes, del colectivo Libremente, que se reúne todos los lunes en la librería Proyección, a hablar de sus experiencias, de sus ideas, de sus sentimientos. Les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros en el programa.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ti, Marcelo.
Y los esperamos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.